Muy buenos días, don Diego, y a todos los que nos escuchan. Un magnífico martes último de agosto del 2025. Esto es extraordinario. Poniendo las luces de Navidad en Santa Cruz de Tenerife, en la capital. Y así seguimos, como si no pasara absolutamente nada.
Esto es como el juego de la Oca. De Oca en Oca y tiro porque me toca. De festival en festival y si no... Tenemos el Grand Prix de Televisión Española para tenernos entretenidos los canarios. ¡Qué barbaridad!
De festival en festival y que La Gomera va a ganar. Enhorabuena a los ganadores. Porque
Don Casimiro.
Además se entretiene. Ya no hay toritos o vaquitas porque los animalistas la eliminaron. Esos que tienen doble vara de medir, como acaba de decir usted ahora mismo, que ven un atropello y una brutalidad en el toreo, pero sin embargo ver integración cultural cuando una religión coge y degolla baicitos pequeños o corderitos y le cortan la cabeza delante de la multitud, y eso es normal, ¿no?
Eso está bien.
Pero vamos, en este país estamos, ¿no? Este país que tu voto vale lo mismo que el que tiene la cabeza con una neurona y está de baja.
Hablaremos, fíjate tú, ayer me mandaba un colaborador una noticia de ex antiguo Twitter, donde en Francia está habiendo un movimiento, aquí se llamaría el pequeño Nicolás, ¿no? Pero allí se llama Nicolás el que paga, ¿eh? Prototipo de persona de 30, 35 años que trabaja 10, 11, 12 horas, a lo mejor come a las 5 o a las 7 o no come, para trabajar como un petudo, para pagar impuestos, para que después se lleven a los presos a hacer un curso de windsurf con cargo a nuestro pecunio, a nuestro tributo. Pues se está promoviendo un fenómeno en Francia en torno a este perfil de Twitter, me resisto a decirle ex, que aquí en España puede salir. No sé si lo has visto, si te ha llegado algo, pero es muy interesante, porque hace unas reflexiones que a cualquier persona racional le debería de preocupar.
Hombre, y en Londres también, donde en Italia, donde no ha surgido es en Portugal por ahora, porque en Portugal parece que no llega absolutamente nada. Todos pasan por la península ibérica, pero no se acercan a Portugal, ni nadie llega a las costas de Portugal. Eso hay que hacérselo pensar también, porque nadie llega, ninguna corriente de inmigración llega a Portugal. Pero es lo mismo, el sentido común llega un momento en que te hace reflexionar que la situación va a cambiar, o como dice la letra de la canción que cierra mi artículo semanal, tiene que llover y tiene que llover a cántaros, ¿no? Porque esto es por... Y además, por desarrollo natural, no hay otro. Tiene que cambiar. Lo que no podemos hacer es estar poniendo los muebles, limpiándolo, partiéndote el lomo y la espalda para que vengan otros, se sienten en tus muebles y disfruten de los canales de pago que tú pagas. Y tú, si ves alguno, es que estás limitándote la capacidad visual del que lo está viendo, ¿no? Que se lo estás pagando tú. Esto está ocurriendo en Francia, está ocurriendo en el Reino Unido y va a seguir ocurriendo. ¿Cómo va a terminar? Yo no lo sé, yo no tengo una vara mágica, pero te puedes ir también a pensar que en una isla de las más cercanas al continente africano, no sé si Fuerteventura o Lanzarote, una ONG se ha apropiado de un hotel para alojar a los inmigrantes y que vivan a cuerpo de rey, mientras que nos miran de reojo, decir, mira que sois tontos, que nos estáis alimentando a los mismos que os vamos a quitar del medio. Pero no pasa absolutamente nada. Y nos ponemos la venda del buenismo ilustrado y de la bobería supina, llega un momento en que, como decía Celia Cruz, no hay cama para tanta gente y la cama que teníamos, cada vez el colchón está más duro.
Intentar aventurarse hacia donde vamos es complicado, pero desde luego lo que estamos haciendo hoy va a tener repercusiones más pronto que tarde. Y yo no sé si los políticos son conscientes de que este barco va a la deriva, es decir, no se puede estar gobernando tantos años a golpe de improvisación. ¿Tú crees que alguien en este país tiene, me refiero a los líderes políticos que tienen capacidad de gobernar, tiene un proyecto de país? Porque yo reclamo siempre un proyecto de comunidad autónoma, porque Canarias es compleja. El tema de ser archipelágica hace tener 7 realidades diferentes y es complicado construir un proyecto autonómico. Pero ya me empieza a preocupar que no haya un proyecto nacional. Es decir, yo no veo que ni uno ni otro tengan un proyecto claro de hacia dónde quieren llevar nuestro país.
Hombre, no existe un proyecto de país porque el país ya no existe como tal lo conocíamos, ¿no? Entonces, yo donde pregunto qué es España ahora, empezaríamos a pensar, España no existe, existen distintas comunidades autónomas con infinidad de normativas, dependiendo dónde te encuentres, esa normativa es de una manera o de otra. Lo que parecía que era un núcleo central cada vez se diluye más, y más sobre todo en las políticas que estamos viendo, y esa manera de diluirse como el azúcar o el azucarillo en un café hace que tengamos los problemas que hemos tenido en La Habana, los problemas que hemos tenido con los cortes eléctricos, los problemas que hemos tenido con los incendios, que no se sabe quién tiene que apagar la vela, si eres tú, si eres el de enfrente, tú tienes más competencia, tú tienes menos competencia. Por lo tanto, el proyecto de país no existe. Existe, por ejemplo, medidas para seguir avanzando y seguir mamando del frasco Carrasco, para hacer ver que tenemos un país cohesionado. Pero particularmente yo siento que ya no existe un país como tal, ¿no? Estamos viviendo de algo del pasado y sí, que se llama España, pero ahí lo tienes, un ejemplo muy claro, que el símbolo de la unidad nacional es el rey, símbolo, ¿eh? En la persona que ostente, ahora mismo es Felipe, pero él es el símbolo de la unidad nacional, y el símbolo de la unidad nacional tiene que pedirle permiso al Ejecutivo para hacer cualquier actividad. Entonces está muy muy sometido a lo que es el símbolo de la unidad nacional, lo que representa España, ¿no? España, ahora mismo, si te digo que el proyecto de país está en la selección española cuando juega, eso sí es un proyecto de país. Sin embargo, si miras lo que hoy publica el burgado.com de que las 50 medidas que impulsa Feijóo, por ejemplo, lo hace para los incendios, y habla de 50 medidas que me parecen bien, ¿no? Me parecen bien las medidas que propuso para el tema, para proyectos de país, ¿no? Pero realmente, Diego, no sé si esta vez coincidirá usted conmigo o no, un tema de país, no veo que ya exista, empezando por la educación, que Aznar le cedió a Jordi Pujol las competencias para poder gobernar, y mira lo que ocurrió, hay españoles ya que no saben de la otra comunidad, saben más, por ejemplo, de Holanda, o saben más de Virginia, o saben más de Massachusetts, de California, que de una provincia de ese país que en su DNI pone España, ¿no?
Es triste, es triste. Bueno, pues volviendo al artículo de esta semana en El Burgado, publicado en la semana con Juan Inurria, que es de obligado cumplimiento leerlo los lunes por la tarde, y ayer pues hice mi tarea, me vuelve a llamar la atención, hablando de todo un poco, si era inesperado que hubiese incendios en verano, porque la verdad es que usted lo dice con un tono jocoso e irónico, pero la verdad es que cuántos años llevamos viviendo incendios en verano como para que alguien diga que esto era inesperado.
Hombre, tenemos que pensar una cosa, Diego. Como yo siempre suelo enaltecer en estas charlitas que tenemos los martes por la mañana, coincides conmigo, porque ya me lo has dicho en otras ocasiones, que vivimos en un mundo verdaderamente de imbéciles, que nos tienen que decir absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Fíjate, si vivimos en un mundo de imbéciles, que incluso tuve la ocasión de ver un momento, creo que fue el sábado, este programa que se llama Cine de Barrio, ¿te acuerdas?
Sí, yo no sabía que seguía existiendo, bueno, Cine de Barrio.
Bueno, yo tampoco, pero... Oye, esas películas me hacen retroceder a la época de mi abuela y en verano, pues venga, vamos, voy a sintonizarla. Y cuando la sintonizo, hay un cartel de estos que una banda que sale debajo y avisa a los que van a ver la película que tengan en cuenta que esa película está grabada y filmada en otra época. Es decir, me falta decir, queridos tontos, que sepan que esta película es en otra época y lo que sucede ahí no sucede hoy en día, ¿verdad? Porque te das de cuenta que en esas películas, las del landismo, un poquito de vergüenza ajena, ¿no? Como trataban a las mujeres y cosas que afortunadamente hoy ya hemos superado. Eso es verdad, ¿no? Pero creo que el que la ve tiene suficientemente capacidad de raciocinio para saber que esa película no es de esta época, ¿no? Porque con esa tontuna ilustrada que nos tienen que decir hasta que lo que vemos dónde está situado, es como, por ejemplo, imagínate de ver una película de de dinosaurio y poner abajo que cuenten que esta película es de otra época, que no te vas ahí a las Mercedes y te vas a encontrar allí velociraptores, ¿verdad? Pues en ese mundo de imbéciles estamos, y en ese mundo de imbéciles pues nos hace pensar que te abren todos, absolutamente todos los telediarios, todos los noticiarios, como si fuera un cuéntame, un sálvame deluxe, ¿no? Es decir, sorprendiéndose sobremanera de que en agosto hay un incendio. O sea, no sé, es como sorprenderse de que en Alaska hay nieve, ¿no? Así estamos. España, como te he dicho, el reino de España que está en la Constitución, esa Constitución tan bonita que me regaló usted, don Diego.
La original, arde, la del 78.
Como todo.
La publicada, págale usted la prueba del carbono 14, está publicada en 1978, primera edición de la Constitución.
No hace falta que me la hagan a mí primero, que estoy publicado mucho antes. Entonces, el tema de la Constitución, de esa Constitución del 78, además que la pueden ver en mi canal de TikTok, que hoy, por ejemplo, sigue subiendo. Muchas gracias a todos aquellos que me critican y me dicen cosas tan bonitas en el TikTok, ¿no? Menos mal que mi madre no lo ve, Diego, porque mi madre lee lo que me ponen ahí abajo y las pobres...
Para ser alguien en este mundo, en este país de imbéciles, ¿sabes? Como tú decías, para ser alguien en el mundo tienen que insultarte en TikTok, Juan. Eso es, lo decían Cervantes en El Quijote, ¿no? Ladran, pues cabalgamos. Ahora no ladran, ahora hatean en
no,
las redes.
No, Diego, ya te tengo, ya, mira que mi puñetera manía de corregir cosas cuando escucho que no son.
Y venga, corrígeme, porque eso.
Para razonar que no son, vamos a ver. El Quijote. Usted, si me dice que el Quijote dice ladra, luego cabalgamos, eso, el Quijote usted no lo ha leído, don Diego.
Bueno, no me acuerdo exactamente de la frase.
Vale.
Pero viene a decir eso, es decir, al final el concepto.
Vamos a ver, el Quijote, el libro, no dice eso, no está escrito eso. ¿Sabes quién lo dice? En una película, en un largometraje, en un telefilme del Quijote, que van cabalgando y entonces... Alonso Quijano le dice a Sancho esa frase y el pues entonces se ha quedado en el pozo popular de que parece que es de la novela de Cervantes, y en la novela de Cervantes no está.
Está en el guión de la película, mira qué bien.
No en una película, no en una película, y claro, todo el mundo dice, ladran Sancho, luego cabalgamos. Bueno, es decir, pobre de aquel que no hablen de él, ¿no? Y si hablan, y si está aquel, y eso es una frase mía, pobre de aquel que no hablen de él, y si hablan de él. Y hablan bien, es que algo está haciendo mal. Por lo tanto, el tema que te iba a comentar y centrando el tiro, lo que pasa es lo que vemos. Es decir, hoy en día hay infinidad, somos ya la pirámide invertida, hay muchísimos más que trabajamos para mantener a los que no lo hacen. Y dentro de los que no lo hacen está la clase política. Estoy convencido, amigo mío, que el político tal como lo conocemos hoy en día va a mutar, es decir, no es una especie a desaparecer, por la sencilla razón de que no podemos mantener ni esta clase política, ni esta estructura política, ni este sistema político, lo podemos mantener con lo que hay, con la gente que trabaja y que sigue adelante, aunque ellos también, los sueldos de los políticos, hay que reconocer que ese sueldo también contribuyen a las arcas del Estado, se llevan su trozo de IRPF y su porcentaje para la jubilación, que esa es otro, un monográfico que tendremos que hablar algún día sobre el tema de la jubilación, porque los baby boomers estamos llegando, amigo Diego, y a ver dónde nos van a meter, ahí sí que es verdad, que no hay fórmula de encajonarnos. Pero tenemos claro una cosa, en verano hay incendios y... Lo que nos hemos dado cuenta es que hay tanta gente, es como las hormigas. Si alguien alguna vez ha metido el dedo en un hormiguero, salen todos corriendo por todos sitios, no saben dónde atacar, pero al final el dedo tuyo sale limpio. Pues aquí igual, todo el mundo a ver quién apaga los incendios, que tú eres más competente, yo soy menos competente, yo te he dado aviones, tú no me has dado aviones, tú no me has dado bulldozers, no te lo he dado porque no tengo, tú no me has mandado al ejército, no porque no me has puesto a nivel 4, como si estuviera jugando a la PlayStation, y sin embargo, hemos visto los ciudadanos, ¿no? Los ciudadanos como, o al menos los que nos han mostrado, porque los que quieren llenar carteles y quieren llenar audiencias son ciudadanos desesperados o doñas llorando que le ponen la alcachofa y graban lo peor, ¿no?
Pero que después se quedan sin casa, sí o sí.
Aparentemente está cerrado los incendios, ¿no? Aparentemente.
¿Y qué te parece, Juan, que tanto uno como otro, me refiero al Partido Popular como al PSOE, en el PSOE la Fiscalía, ¿no? Que al final de quién depende la Fiscalía. La Fiscalía pide investigar si los ayuntamientos de 40, 50, 300 habitantes de Ciudadanos tenían plan de prevención y por otro lado el Partido Popular propone hacer una lista de pirómanos a nivel nacional, como si fueran pederastas. ¿Tú crees que estas dos medidas solucionan algo el problema de la falta de coordinación en atacar a las emergencias? ¿O esto simplemente se me ha ocurrido decir esta estupidez y la digo? Pasa que es que la repercusión es que la gente con criterio dice, bueno, pues esta gente, ¿en qué manos estamos? ¿Una lista de pirómanos? Eso es la posición número uno de las medidas que propone. Y el otro, la Fiscalía diciendo, vamos a ver si los ayuntamientos chiquititos tenían planes de emergencia. ¿Esto no es un despropósito absoluto?
Hombre, te voy a contestar como si... No como un político, porque si no, no te contestaría. Te empezaría a hablar de Espinete y de la abeja Maya, que eran amigos, ¿no? Te voy a contestar a las dos preguntas. Lo de la Fiscalía. Hombre, lo de la Fiscalía de Medio Ambiente, pues, como pongo en el artículo, harta ya del discurso de humo, pues, pregunta lo más obvio. Y la pregunta más obvia es que si había planes de prevención en los ayuntamientos. Es una pregunta que hace y abre diligencias. ¿Para qué sirve eso? Pues mira, sirve en primer lugar para justificar la labor de una Fiscalía de Medio Ambiente y de que el jefe se retrate. Y que también empecemos a familiarizarnos con la Fiscalía, porque ahora el mes que viene es la apertura del año judicial y veremos al fiscal acusado, como yo ya adelanté en este programa también, amigo mío, veremos al fiscal que está acusado sentarse al lado del rey, ¿no? Vaya tomate. Por lo tanto, para que empecemos ya a familiarizarnos con la Fiscalía y que ve que la Fiscalía pues le va a preguntar a los ayuntamientos que si tienen planes de prevención, ¿no? Porque, como tenemos que saber, la ley de monte lleva 2 décadas diciendo que debe existir, 2 décadas, ¿eh? 20 años. Pues resulta que en muchos municipios los planes son, y como dejo puesto en mi artículo, como los unicornios, ¿no? Todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto, ¿no? O como los extraterrestres, todo el mundo habla de ellos, pero nadie los ha visto. Y es que esto pasa porque en cada verano en este reino pasa lo mismo. Miles de hectáreas calcinadas, pueblos entero desalojados, vecinos que ven cómo se fuma lo que construyeron, más sus abuelos, sus bisabuelos o ellos mismos, ¿no? Y siguen y deben seguir pagando la hipoteca. El otro día me consultaron por las redes, oye, que se me ha quemado esto, yo tengo que seguir pagando la hipoteca. Por supuesto que sí, la obligación no se extingue porque desaparezca el bien. Y más doloroso todavía, si hablamos que no solo ha sido la fuerza del fuego, sino que parece ser que hay gente que tiene esa bonita costumbre de prender fuego al monte y que se llaman pirómanos. Una lista de pirómanos sería bueno o sería malo. Mire, yo todo lo que sea regular y normas que no se van a aplicar no vale absolutamente para nada. Porque tú puedes estar regulando, pero después no tienes una aplicación. Por lo tanto, solamente son brindis al sol, más documentos, más artículos en el Código Penal, pero menos aplicación. Lo que hace falta es tener menos leyes, menos normas, menos estructuras políticas y más efectividad, y que haya más personas que políticos.
Cada vez que uno piensa en las cosas, Juan, y sobre todo cuando las hablo contigo, al final se queda uno patinando en seco, ¿no? Porque, ¿qué solución tenemos? Porque esto es un camino que hemos empezado hace mucho tiempo y la inercia nos va a costar trabajo paralizarlo. La deriva de este país a mí me empieza a preocupar, porque no veo a nadie que tenga ganas de coger el timón y dar un giro hacia el sentido común, hacia la razón, hacia la eficiencia y la eficacia en la gestión de lo público. ¿Podemos tener ya en la cartera algún disparo para la ilusión, para la esperanza, o estamos ya completamente huérfanos?
Mira, lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema. Una vez que eliminemos el sistema de partidos que son los dueños de la voluntad popular, los propietarios de la voluntad popular son los partidos políticos, ¿no? Porque dime tú si conoces a la gente que va en las listas electorales o a los 350 diputados que conforman, por poner un ejemplo cercano, el Parlamento de Canarias, dime tú a quién conoces. Dime tú si sabes lo que hacen y posiblemente sepas el sueldo, pero dime tú si sabes lo que hacen, qué labor desarrollan durante los 4 años que están ahí en el Parlamento de Canarias. No lo sabe, no conoce quién es.
Parlamento
son,
de España,
no,
de España.
No tiene ni puñetera de idea.
350, no que, tú, idea. Que te gusta corregirme, ahora te corrijo yo. 350 son en Madrid, en aquí son 70.
Sí, aquí son 60.
70,
sí,
70.
Me di cuenta cuando estaba hablando, estaba pensando si estaba atento a lo que yo estaba diciendo.
350 y 70 veces, son 420. Tela,
estaba,
¿eh?
Algunas veces te pones a mirar el internet mientras que yo hablo, pues por lo tanto digo, voy a tirar esto a ver si se da cuenta. Pero vamos.
¿Y tú cómo sabes que estoy mirando en internet, Juan? ¿Tú cómo sabes que yo estoy mirando en internet? Estoy leyendo, releyendo tu artículo, que lo sepas. No estoy lineando por internet.
Vale, pues
porque tienes algunas citas interesantes.
Pues si lees a mi artículo, sabrás que España arde porque el campo está totalmente vacío. Porque la burocracia lo ha ocupado absolutamente todo y porque se ha confundido proteger la naturaleza con empapelar a los agricultores y ganaderos, amigos míos, que sois amigos míos, lo digo, tengo amigos no conocidos, agricultores y ganaderos. Y que esta España, Canarias evidentemente, que está también dentro del Reino de España, que algunos ni lo saben, sobre todo preguntarle a chavales de 20 años hoy en día, que se ponen las manos en la cabeza cuando dice que España es un reino, y además pone Reino de España porque se ha visto en los hidroaviones amarillos, ponen rojo, Reino de España, qué bonito, ¿no? Pues hay muchos políticos que están, y como digo en el artículo, si lo has leído lo tienes ahí, que están como los trenes, y aclaro, porque algún imbécil a lo menos se piense que es tan tremendo, no, que están como los trenes, quiere decir que con un retraso bastante importante, hay políticos, y esa frase me encantó cuando la escribí, ¿no? O sea, los políticos que tienen un retraso, pues, pero ojo, no todo es malo, porque, y con eso quiero que también lo reflexione, amigo Diego, o quien quiera reflexionar, o que quiera generar opinión con esta opinión mía, que solamente es opinión, no es nada más, que es opinión. Y claro, hay algo bueno, y porque se avecina la extinción de una especie, el político tal como lo conocemos. Ese político se va a extinguir. Ese político que promete reformas desde la sombra de su despacho y con su ejército de asesores, que son cuñados, amiguetes, primantes, y que cobran una pasta, que regulan y legislan cuando el mundo rural, sin legislar del mundo rural de cualquier cosa, sin haberlo trabajado además. Y entonces, con eso te digo que, por supuesto, que esta extinción del político llevará a un cambio. ¿Y que hay posibilidades de cambio y fórmulas de cambio? Sí, pero todo aquel que pretenda cambiar el status quo, pues es tachado de ultraderechista. Y algunos imbéciles dicen fascista, porque no tienen ni puñetera idea de lo que es el fascismo, pero ellos lo lanzan como si fuera... Claro, porque lo habrán visto a lo mejor en algún capítulo de Cuéntame, que salen diciendo fascista en las manifestaciones, y entonces ellos se lo acuñan también, ¿no? Cuando podrían leerse un poquito, ¿no? Y sí, yo estoy convencido, mira, la esperanza nunca se debe perder, porque es el motor de la ilusión, ¿no? Y no tiene que tener esperanza de que esto cambie, porque usted y yo, que a las 6 de la mañana estamos a pie del cañón y no sabemos cuando llegamos a casa, tenemos que tener esperanza de que esto cambie. Y si ves alrededor gente que vive de lujo sin dar un palo al agua, en lo que te dicen igualdad, mientras que tú lo que haces es sacrificio, tienes que tener esperanza de que esto cambie, ¿no?
La esperanza es lo último que se pierde, decía, no sé si lo... ¿Quién lo decía, eso de la esperanza que es lo último que pierde, se pierde? Yo no sé el autor.
Ahora mismo no tengo ni idea. De
eso es un dicho popular, eso forma parte de la cultura.
No sé si lo decía Santa Teresa de Jesús o alguien así, ¿no? Pero vamos.
Uf, como sea un santo, está para...
Lo último que se pierde, eso lo he escuchado yo desde la cuna y ya está, y punto. Y la esperanza es lo último que se pierde.
Pero bueno, vamos.
La esperanza es verde como los campos, y los campos volverán a ser verdes, ¿no? Y así que nosotros, algo que lo que tenemos que pensar es qué granito de arena pone cada uno de los que nos están escuchando para que esto cambie, ¿no? O si hacemos lo mismo que escuché el otro día en una serie que me encantó, no lo voy a decir aquí porque no me pagan por decirlo, pero a ti te la he dicho, Diego, una serie que me encantó, que había una de las personaje que cuando su jefe le va a preguntar dice, yo no opino, como que no opina, dice, no, yo he decidido vivir mi vida sin opinar, así vivo más tranquila, yo hago lo que me digan y yo no opino. Oye, fue brutal, en una serie española.
Es recomendable la serie, ya voy por la mitad.
De diálogo, porque además te lo saca absolutamente todo, ¿no? Sacan verdades verdaderas verdades, ¿vale? Aquí la repetición de que lo que está ocurriendo y lo que está sucediendo no es para hacernoslo mirar, sino que no podemos seguir. Ahora, con el nuevo curso político que empieza, pues empezaremos otra vez a escuchar eso de que van a bajar el tiempo de productividad en el trabajo, y la verdad que es desesperanzador escuchar a los últimos de la clase que están llevando el timón de esto que empezamos a hablar hoy, usted y yo, amigo Diego, de esto de que en papeles se llama España. Pero ahora yo le pregunto a usted, Diego, ¿qué nos queda de España?
El rey, el ejército y la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil ya no hay en toda España. Como decía Felipe González, Felipe González decía que a España la unía el Corte Inglés, la Guardia Civil y el PSOE, ¿no? Pues ya no nos queda. El Corte Inglés no se sienta muy bien, pero poco nos queda.
Por eso hemos engordado tanto la administración, y usted estaba hablando antes de que hay una huelga de unos trabajadores que no están conformes y porque van a dividir una empresa pública en dos. Es decir, quiere decir que necesitan dos directores generales, dos gerentes, y hay que colocar amiguetes, y por eso se dividen dos.
Esa es la clave.
Hay que pensar mucho. Pero mira, hay que pensar, amigo Diego, que la Constitución necesita un ajuste en el reparto de competencias. Para que lo quiera ver, el reparto de competencias, las exclusivas y las que se pueden transferir, están en el 148 y 149 de la Constitución. Que cuando a mí me tocó estudiarlo, decía, ¿cómo van a tener las comunidades autónomas competencia en justicia? Eso es imposible. Y fíjate que me di con la pared en la boca, ¿no? Eso para poner un ejemplo. Pero hay que buscar, y no solo eso, la Constitución hay que reformarla. Si queremos seguir en España, hay más temas. Por eso necesitamos una política ahora mismo que mire al campo como algo más que un decorado. Un decorado para algunos que hacen programas ahí subvencionados por el gobierno y casitas de estilo vacacional, ¿no? El monte, nuestro monte, necesita prevención, necesita inversión, necesitan sobre todo, amigo mío, manos que la trabajen, porque el otro día también otro del grupo de los imbéciles decían que les faciliten a los pueblos conexiones para que puedan poblarlo gente que teletrabaja, y un ciudadano de allí salió con su sentido común y su gracejo y le dije, mira, mi niño, necesitamos gente, no que esté metida en sus casas dándole a la tecla, necesitamos gente que trabaje el campo y que venga aquí a trabajar, no a darle a la tecla. O sea, que eso es otra de las cosas que también estamos equivocados, ¿no? No necesita más informes en PDF ni discursos sobre sostenibilidad, un fondo de PowerPoint muy bonito generado por la inteligencia artificial, que por cierto, la inteligencia artificial sabe que la ironía y el sarcasmo aún no la coge, ¿no?
De momento no, ya aprenderá.
Bueno, pues nada, bien, porque así no me pueden por ahora pillar, porque hay gente que la utiliza absolutamente para todo. Y un día de esto me pondré yo a ver qué es eso de la inteligencia artificial, porque si no me voy a quedar como antiguamente.
Hay que empezar
mandando fax.
Hay que empezar a educar.
Hay agricultores, y lo que está en tu mesa, amigo mío, sale de ahí, y los pescadores también, ¿no? Pero ahora lo que arde es el monte. Por ahora el mar no arde, que a lo mejor sale la vicepresidenta Yolanda diciendo que en el mar también arde, ¿no? Como aquel día tan iluminada que dijo que había que hacer un congreso para, en vez de llamar a España patria, llamarle matria. Manda lo que decía Trillo.
Sigue la TikTok, que tiene un consultorio de temas laborales, tremenda la vicepresidenta, ya va quedando poco. Don Juan, tengo que dejarlo aquí.
Y al final, amigo mío, antes de que me despida, tengo que decir que en Canarias lo sabemos bien, los incendios y el volcán de La Palma demostraron que la improvisación es la norma total y la previsión la excepción. Pero aquí en el problema insular, este año hay que aplaudir que se ha hecho una buena gestión de los incendios, porque se hizo un acuerdo con el ejército y hay dos helicópteros, al menos yo los he visto.
Sí.
Y además trabajando siempre vigilantes. Pues en ese aspecto no todo es malo, y hay que decir las cosas. Cuando hay que decirlas, hay que aplaudir aquella acción del Cabildo que nos ha llevado a estar mucho más tranquilos este verano.
Pues sí, y la verdad es que sería extrapolable ese acuerdo entre el Cabildo Insular de Tenerife con la UME a todo el territorio nacional. A ver si la ministra Robles, que va hoy a ser protagonista, toma nota de lo que firma, que no hace falta inventar mucho, ya está inventado. Don Juan, nos vemos esta semana. Fuerte abrazo.
Es seguro. otro para ti. Hasta luego.